Este es un nuevo podcast de Orgullo Tanguero. Nuevas entrevistas realizadas por la periodista Marina Combis a referentes del tango queer en todas sus expresiones. Voces de artistas, investigadores, organizadores de milonga y todos los que hicieron posible que la Argentina se haya convertido en un referente del tango queer a nivel mundial. Este trabajo de divulgación fue realizado con el apoyo del programa Impulso Cultural de Mecenazgo del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. También gracias al apoyo brindado por el Banco Itaú.
La cultura desde siempre fue y es un campo de disputa, en especial por su asociación con la identidad de los pueblos. El tango queer, además de representar una experiencia estética, es una herramienta cultural y política para el cambio social. Permite reflexionar acerca de los roles asignados habitualmente a los géneros, rompiendo lógicas heteronormativas y patriarcales. Dentro de los derechos que vienen adquiriendo las llamadas disidencias, también es un derecho humano difundir sus expresiones artísticas, culturales y políticas dentro del tango, un género que nos representa en todo el mundo. Seguimos conversando sobre la movida del tango queer en Buenos Aires y para eso, bueno, estábamos escuchando recién el tema Trans Tango del grupo de tango electrónico Tangueto Y voy a conversar hoy con una referente del tango queer en la Argentina, que es Mariana Docampo. ¿Cómo estás, Mariana?
Hola, ¿cómo te va, Marina?
Bienvenida.
Muchas gracias.
Mariana Docampo es licenciada en letras, escritora, organiza el espacio Tango Queer Buenos Aires, del cual es fundadora, y codirige el Festival Internacional de Tango Queer de Buenos Aires. La voz y las acciones de Mariana en el campo de la cultura se inscriben en la trama de una historia reciente de un tango vivido, pensado y contado por mujeres. Es una voz que describe una experiencia singular y paradigmática. Mariana creó un ámbito de baile que movilizó las estructuras prácticas y simbólicas del tango, en un contexto de transformaciones sociales y culturales bisagra en torno a las disidencias de género y sexuales. Mariana, leí tu libro Tango Queer, que publicaste en el año 2018 con prólogo de Mercedes Lisca, que estuvo hace poquito acá conmigo también conversando. Y en este espacio incluís en el epílogo el manifiesto Tango Queer, ¿no? Escrito por vos en el año 2005. Un libro que me gustó mucho, escrito en primera persona, una suerte de ego trip, digamos, de tu propio viaje por el mundo del baile del tango, de tu familia, de tu historia, el contexto de vida en el cual se inscribe tu acercamiento al tango. El manifiesto comienza con la siguiente pregunta: ¿qué es el tango queer? ¿No? Bueno, lo voy a leer tal cual, que es: Tango Queer es un espacio de tango abierto a todas las personas, un lugar de encuentro, sociabilización, aprendizaje y práctica, en el que se busca explorar distintas formas de comunicación entre quienes bailan. En el tango queer no se presupone la orientación sexual de quienes bailan, ni su gusto por ocupar un rol u otro a la hora de bailar tango. Mariana, ¿por qué el tango queer? ¿Por qué tomaste la decisión de crear este espacio?
Mira, creo porque yo tenía ganas de bailar en el rol de conductora. Era un momento donde eso no estaba, digamos, había algunas mujeres que lo hacían, pero muy poquitas, y yo tenía ganas de hacerlo. Eso creo que es eso lo que impulsó el deseo, ¿no? Uh-huh. Y fue después, yo ya bailaba tango tradicional, así tipo de milonguera tradicional, sí. Y en algún momento empecé a necesitar guiar y también bailar con chicas, que era lo que yo quería también. No solamente, sino quería abrirlo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí empecé a tomar clases primero, y después, a medida que empecé a tomar clases, empecé a enseñar a mis amigas al principio, a grupos de conocidas, y después se fue medio armando el espacio. No digo solo, pero sí surgió de manera bastante espontánea.
Sí. En este manifiesto dice también definición de queer, ¿no? En el sentido literal significa raro, extraño o también excéntrico, estrambótico, sospechoso. Fue utilizado para nombrar a la comunidad gay, lesbiana, transexual e intersex de manera peyorativa. El movimiento queer apareció a principios de los 90 en el seno de la comunidad gay y lesbiana de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, lo queer se caracteriza, estoy citando a Mariana en su libro, se caracteriza por no reclamar algo, sino por tomarlo directamente. No se busca negociar, sino que se acciona. Es un movimiento de choque, desobediente, subversivo a los mandatos conservadores y que propone crear un espacio liberado para desarrollar las sensibilidades, en el cual las personas pueden expresarse de la manera que sienten, revirtiendo la vergüenza impuesta por el orden establecido. Bueno, el manifiesto escrito por Mariana en el 2005 continúa con aspectos teóricos y prácticos, ¿no?, del tango queer. Y Mariana, ¿cómo se desarrolla el tango queer en la forma de enseñar a bailar tango? Y también, ¿cómo se desarrolla en el espacio social de la milonga, ¿no?, a diferencia de la milonga tradicional que conocemos?
Mira, fundamentalmente los espacios de tango queer, que en este momento son muchos, en esta época era el mío, el de Augusto Balizano, que es el organizador de La Marjal, y muy poquitos más, son espacios abiertos a todo el mundo. O sea, no es algo específicamente de gays, lesbianas, trans, sino que son espacios abiertos. Y cada espacio en este momento tiene sus características distintas. Digamos, estamos hablando de ya 20 años después, ¿no?, del manifiesto, claro. Con lo cual, bueno, pasaron muchísimas cosas y hay muchos espacios ahora. El nuestro, nosotros decidimos, yo personalmente decidí llamarlo de esa manera, para nombrar espacios que estaban abiertos a todo el mundo y en donde enseñamos a bailar los dos roles indistintamente. Eso significa que vos llegabas a la clase y yo como profesora te enseñaba a bailar el rol que vos tenías ganas, e incluso si, bueno, obviamente nunca se te obligaba a cumplir un rol u otro, pero sí tenías la posibilidad de cero de empezar a bailar cualquiera de los dos roles indistintamente. No se presuponía que vos por ser mujer ocuparas el rol de conducida. Eso en ese momento no era algo habitual. Hoy por hoy me parece que ya está bastante más abierto en muchas de las milongas de Buenos Aires, uh-huh. Pero en esa época fue bastante disruptivo. Y después el espacio era esto que te digo, siempre lo definimos desde los roles.
Sí.
Y por supuesto que es un movimiento impulsado por la comunidad queer, ¿no? Digamos, de gays, lesbianas, trans. Y bueno, o sea, la propuesta era esa, ¿no? Desde ahí, desde nosotras, invitar a todo el mundo a bailar tango de la manera que quisiera.
Uh-huh. O sea, fundamentalmente está basado en el intercambio de roles, digamos, donde no hay roles establecidos, tal como se conocen, digo, históricamente, ¿no? El hombre, la mujer, acá son roles que se intercambian, que incluso le da más información a la mujer, digo, en esta cosa más pasiva que tuvo históricamente, tenía incluso menos elementos para bailar, ¿no?
Claro, en principio nosotros lo definimos desde ahí. Eso no significa que se reduzca a esos elementos, pero es como claro. Que desde el momento en que nosotros invitábamos a todas las personas que venían a bailar cualquiera de los dos roles, porque en principio hay dos roles en el tango muy marcados, hay dos roles en la danza. Uh-huh. Pasa que esos roles históricamente están como, digamos, están adheridos a una identidad sexual, es decir, digamos, el rol del conductor es del hombre, el rol de conducida es la mujer, o sea, eso es el tango argentino, ¿no?
Claro, sí.
Entonces, lo que nosotros dijimos, bueno, no, esto no es así, porque yo no lo siento de esta manera, yo tengo ganas de bailar, no sé, otro rol, me identifico como mujer, quiero bailar también conduciendo. Entonces, ya el rol, en la medida en que yo empiezo a habitar ese rol, ya deja de ser algo que solamente bailan hombres. De hecho, bueno, no, ya no es la realidad en este momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero los roles nunca los rompimos. O sea, esas dos instancias del baile, que son dos instancias también de energías diferentes, ¿no? Eso no se rompió. A veces sí fluye de otra manera, ¿no? No sé, pero en realidad eso no se quebró. Lo que sí nosotros hicimos fue como separar la cuestión de la identidad sexual con respecto del rol. Eso fue lo primero. Y bueno, y eso cambió todo, ¿no? Digamos, claro. Es algo muy muy concreto y eso modifica el ambiente, las parejas, la conformación de las parejas, las dinámicas, uh-huh. ¿No? Pero bueno, eso fue la propuesta inicialmente.
Perfecto. ¿Y de qué manera pensás, Mariana, que puede existir un equilibrio, ¿no? Entre el pasado del tango, este presente del que estamos hablando, incluso su futuro. Vos misma decís que sin una cuota de rebeldía el tango sería una replicación de escenas del pasado, pero que rechazar el origen o ignorarlo es tan negativo como sofocar sus brotes nuevos, ¿no? O sea, bueno, ¿qué nos podrías decir de esto? Cuando bailamos tango, también decís, bailamos también todas las capas que lo constituyen, ¿no? ¿Cuáles son todas esas capas?
Sí, o sea, para mí el tango, de alguna manera, digamos, cuando... no sé, también históricamente esta cuestión de decir, vamos a restringirnos al tango danza, ¿no? Esta cuestión de los roles, de decir, bueno, el rol de guiar es del hombre, el rol de guiar es la mujer, y punto final, esto es así, la pareja es así, que es lo que por ahí nosotros recibíamos en esa época muy fuertemente, es algo que también se impuso, porque no es algo que esté en la historia ni en los orígenes del tango, ¿no? Uh-huh. De hecho, bueno, se dice mucho que el tango nació varón y que bailaban los hombres. Y también se niega mucho que las mujeres también bailaban juntas, ¿no? Digamos, se dice mucho una cosa y lo otro se invisibiliza, uh-huh. pero a la vez eso sí se sigue repitiendo y es cierto. Es decir, que el tema de los roles, de la flexibilidad de los roles, ya está desde el origen del tango, con lo cual no es que inventamos nada nuevo. Uh-huh. Lo que pasa es que, digamos, a lo largo de la historia hubo momentos de nacionalización del tango, ¿no? En donde se empieza digamos, se instituye también la pareja tradicional del tango, hombre-mujer. O sea, es algo que también ocurre históricamente, esa fijación del rol y todo lo que representa simbólicamente. Nosotros ahora, después de lo, no sé, esto arrancó más o menos en los 90, se construyó fuertemente en el 2000 y desde hace 20 y pico de años ya está funcionando. También responde a una época en donde la gente ya se siente distinta, donde hay otros movimientos. No solamente ahora ya el tema del intercambio de roles no solamente se da en el ámbito queer, ¿no? Nosotros lo iniciamos de alguna manera, sí. Pero en realidad ahora también con todo el movimiento de mujeres y bueno, y también una flexibilidad mucho mayor que hay en la gente más joven. El tango ya no es el mismo que nosotros heredamos en los 90.
Claro.
¿No? Y somos parte de esa transformación. Uh-huh. No es algo que, digamos, a ver, costó y a la vez fue, la palabra natural no es algo muy, muy lindo, pero bueno, fue algo espontáneo, fue algo que nos salió, fue saliendo por una necesidad, pero a la vez, bueno, lo militamos de alguna manera, ¿no?
Claro, claro. O sea, digamos, en base a lo que me decís, esto que comienza en el ámbito del tango, en un campo político más amplio, digo, de transformaciones sociales incluso, estas dinámicas y estas nuevas formas de lo que nos estás contando se replica en otros espacios que trascienden el tango.
Claro, digamos, pensá que toda la apertura, digamos, los derechos, ¿no?, para la comunidad LGTB, todo lo que sucedió desde el 2000 hasta ahora es muchísimo, ¿no? Uh-huh. La ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, bueno, también el Ni Una Menos, el movimiento de mujeres, todo eso sucedió en el ámbito social y político, cultural, y el tango también reflejó y acompañó todo eso. O sea que son cosas que pasaron todas a la vez. Son 20 uh-huh. años realmente que transformaron la escena social, política, ¿no? Y el tango también reflejó eso, porque bueno, digamos, yo lo que creo es que cuando yo empecé a bailar tango, que fue en los años fines de los 90, el tango venía también de muchos años de no ser bailado, porque estuvo, bueno, hay muchas cosas, yo no soy historiadora para nada, pero sí he hablado con gente de esa que digamos vino en esa época. Pero bueno, con las dictaduras y con todo lo que pasó políticamente, no funcionaban de esta manera las milongas. O sea, fue en los 80 cuando empezaron otra vez a reaparecer las milongas.
Claro.
Y esos milongueros de los 80 también venían con una idea del tango, venían una idea medio anterior, ¿no? Digamos, uh-huh.
Predictadura.
Claro, digamos, predictadura. Es como que, bueno, de repente se despierta como el dinosaurio tanguero con toda su diseño. Claro. Entonces es como que vinimos con sucedió algo de ese orden y nosotros ese tango era lo que también cuestionábamos, ¿no? Uh-huh. Ya, bueno, yo tenía ganas de bailar tango, pero a mí, bueno, un poquito hablábamos afuera de que nuestra generación, digamos la generación mía, es una generación que empieza a bailar tango, también una generación anterior, 10 años más que yo, ponele, empezamos a bailar tango, pero mis padres no bailaban tango, claro. Mis abuelos bailaban tango, entonces uh-huh. hay toda una generación en Argentina que medio que no bailaba tanto, algunos sí, ¿no? Estamos generalizando,
sí,
pero en realidad hay una generación que sería la de nuestros padres que uh-huh. no bailaban tango y nosotros heredamos eso. De una, digamos, si yo tenía ganas de bailar tango y tenía ganas de bailarlo a mi manera, con toda mi identidad, ¿no? Entonces, uh-huh. No podía, si yo tenía que cumplir el tango antiguo, con todas las demandas del tango antiguo, bueno, digamos, no lo podía manejar de la manera que yo quería. Y tampoco acepté que el tango fuera lo que decían que era. Claro. Porque el tango, digamos, nada, es algo que, nada, lo hacemos entre todas las personas que bailamos, que participamos de eso, que lo amamos, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que es algo, bueno, por eso dijimos en ese momento lo de tomar, ¿no? Tomar y hacerlo propio.
Seguro. Vamos a escuchar otro tema. Así se baila el tango, interpretado por Alberto Castillo, y continuamos conversando después con Mariana. Thank you.
saben los pitucos, lamidos y susetas, que saben lo que es tango, que saben de compás. Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta, qué porte, qué arrogancia, qué close para bailar así. Se baila el tango mientras dibujo el ocho. Para estos filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor. Así se baila el tango, sintiendo en la cara la sangre que sube a cada compás. Mientras el brazo como una serpiente enrosca en el talle que se va a quebrar. Así se baila el tango, mezclando el aliento, cerrando los ojos para oír mejor, como los violines le dicen al fuelle, porque desde esa noche Malena no cantó. Baila el tango mientras dibujo el ocho. Para estos filigranas yo soy como un pintor. Ahora una corrida, una vuelta, una sentada. Así se baila el tango, un tango de mi flor.
Bueno, escuchamos el tango Así se baila el tango, interpretado por Alberto Castillo, y continuamos conversando con Mariana Docampo, creadora del espacio Queer en Buenos Aires, de Tango Queer, del Festival Tango Queer. Y bueno, Así se baila el tango, ¿no, Mariana? Quemada de pasión, fuego incinerante, fiera enloquecida, enloquecedora. Todas las mujeres que bailamos, ¿no? Vos lo decís en tu libro, tuvimos en algún momento eso y nos gustó, ¿no? Toda esa mística, esa cuestión así. Pero bueno, en un momento dado quisimos cambiar, ¿no? Todas. ¿Cómo fue entonces ese cambio, ¿no? En esta historia que en principio fue narrada por hombres y que después en un punto las mujeres, bueno, empezamos a modificar respecto de cómo bailar y también como estábamos conversando en el corte de todas las mujeres que empezaron a escribir letras nuevas, a componer nuevas canciones. ¿Cómo ves este pasaje?
Y yo creo que era un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como algo necesario, que necesitaba, digamos, era algo que necesariamente iba a pasar. Y bueno, uh-huh. Y se dio que estamos nosotras acá,
¿sí?
Viviendo este momento de transformación. Uh-huh. Porque bueno, me parece que las mujeres, o sea, por un lado está el tema de la comunidad queer y por otro lado está el tema de las mujeres, del feminismo, ¿no? Y me parece que las mujeres ya tenemos otro lugar en lo social, en lo cultural, en nada. O sea, ocupamos otros lugares y ya por ahí esos roles ya no se podían sostener más tampoco en el tango. Y en relación a esto que decís de las letras también, me parece que hay algo también muy interesante, un poco. Lo que hablábamos era que nosotros en la transformación que hizo el tango queer en gran medida tiene que ver con la danza. Uh-huh. La danza y los espacios sociales de tango, ¿no? Las milongas, los festivales, es el espacio de circulación social. Y también la danza, digamos, la dinámica de la pareja de baile y la conformación de la pareja de baile. Pero también empezaron a pasar otras cosas a nivel musical, que digamos como el tango electrónico, que fue acompañando también esta transformación, el tango electrónico, digamos, algunos artistas de la comunidad queer también, con algunas letras, y también muchas mujeres que empezaron a componer tanto música como letras, ¿no? Uh-huh. Eso todo es algo relativamente nuevo, no es nuevo en el sentido de que siempre hubo compositoras, siempre hubo letristas, pero muchas veces no estaban, digamos, tenían un seudónimo de varón, o bueno, no estaban, digamos, no circulaban de la misma manera, o bueno, pero ahora hay como una cantidad muy grande de letristas, de compositoras, bueno, bailarinas que bailan los dos roles, o sea, las mujeres estamos en otro lugar, ¿no? Entonces hay una transformación, cambió la dinámica, me parece, uh-huh. En general.
Claro, sí. Bueno, las letras de estos tangos, como el que escuchamos y tantos otros, bueno, no expresan claramente, ¿no?, la identidad de lesbianas, gays, de personas trans, ¿no? O sea, por eso estos tangos de hoy expresan lo que sucede hoy en día, ¿no? Lo que estábamos conversando, crear esta nueva narrativa, ¿no? Que tiene que ver con una época, como venimos conversando, ¿no? Y el pasaje a una voz femenina también en la forma de narrar la historia del tango, si bien es verdad que fue invisibilizado, ¿no? Todo ese, como decías antes, el trabajo de tantas mujeres. Hace poco se publicó un libro que editaron Mercedes Lisca y Soledad Venegas, uh-huh, que visibiliza todo el trabajo de muchas mujeres compositoras y letristas en el tango, como decís, que muchas veces firmaban como hombres, con seudónimos. Bueno, recuperar un poco, ¿no?, toda esa memoria también invisibilizada.
Y para mí es muy importante, porque yo creo que todas las transformaciones tienen antecedentes. O sea, aparte de lo que te empodera, tiene que ver con empoderar a quienes nos precedieron, ¿no? Digamos, o transformar esos lugares. O sea, yo creo que, por eso también te decía al principio, cuando empezamos a hablar de la danza, de estas dinámicas que de alguna manera se enquistan, ¿no? Y de repente parece que el tango es hombre-mujer, el hombre guía, la mujer es guiada, cuando en realidad el origen fue mucho más flexible, donde los hombres bailaban entre sí por las razones que fueran, uh-huh, y las mujeres bailaban entre sí por las razones que fueran, y había mucha gente queer, tanto trans como lesbianas como gays. O sea, eso estuvo porque está en la humanidad, claro, digamos, uh-huh, y eso estaba en el tango y está de maneras por ahí más secretas, pero está presente en la historia. Y me parece que eso es algo que de repente se silencia, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo lo de las mujeres bailando tango juntas, se silencia. Para mí es muy importante en este momento, en donde de pronto nosotras tomamos esos espacios, también entender que no es que se hace por primera vez, sino que hay mucho detrás, ¿no? Y para mí es importante, no sé, en lo personal yo siento muy importante visibilizar los movimientos del pasado, porque, bueno, venimos de ahí también.
Uh-huh, seguro. Bueno, es como esta necesidad de construir puntos de vista, ¿no?, de las cosas en todos los campos, como venimos hablando, ¿no?, desde lo artístico, lo social, lo político, de las experiencias que tenemos las mujeres, ¿no? En este caso, bueno, llevadas al tango, al, uh-huh, baile, a sus creaciones. Bueno, yo voy a ir citándote en algunos momentos, porque me gusta mucho tu libro, como te dije, y lo recomiendo. Bueno, por otra parte, te pregunto, ¿dónde se puede conseguir tu libro Tango Queer, Mariana?
Y se puede, bueno, en Mercado Libre.
En Mercado Libre lo encontramos.
Es fácil.
Bien.
Es de la editorial Madre Selva, que también se puede, bien, conseguir ahí en algunas librerías.
Buenísimo.
Pero bueno, no sé, ahora me parece que mucho se da en las redes, así que Mercado Libre sería lo más fácil.
Perfecto. Bueno, sí, ahí está toda la génesis de este movimiento, lo que estamos conversando, y bueno, y el manifiesto también queer escrito por Mariana, ¿no? Y entonces, también Mariana dice, es el relato en primera persona de quien creó un ámbito de baile que movilizó las estructuras prácticas y simbólicas del tango en un contexto de transformaciones sociales y culturales bisagra en torno a las disidencias de género y sexuales. Mariana, en el 2004 organizaste lo que fue la primera milonga de mujeres en Buenos Aires, ¿no? Que eso fue algo muy, o sea, algo diferente, algo muy original, todas mujeres, a la que asistieron 100 mujeres, digamos, de todas las edades. ¿Eso fue en la Casa del Encuentro?
En la Casa del Encuentro, sí.
Que es un espacio feminista, de contención,
era,
¿no?
Era un espacio feminista de lesbianas, lesbianas feministas, y era un lugar más bien cerrado. Digamos, en esa época era un lugar, estaban como empezando a ver también lugares más abiertos, pero ese particularmente era un lugar cerrado, que actualmente igual sigue funcionando políticamente, es un lugar muy 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 interesante. Pero bueno, en ese momento yo empecé con un curso, dando un curso, uno de los primeros cursos que daba a mujeres. Y era ahí, que para mí fue también bastante importante, porque digamos, también en parte para guiar, vos también tenés que ejercitarlo, ¿no? Uh-huh. Y por ahí no estaba tan abierta la posibilidad de bailar en prácticas tradicionales, heterosexuales, no sé cómo llamarlas.
Sí.
Porque, digamos, de repente vos te ponías a guiar y ya, digamos, o los chicos no querían ser guiados, o por ahí, si vos bailás con una chica, no estaba bien visto. De hecho, había agresiones, había cosas.
Sí.
Entonces, para mí fue importante ese espacio, porque era un espacio más protegido y donde podíamos practicar, donde nada, digamos, había también mujeres más grandes que por ahí después no nos acompañaron en los otros espacios, pero bueno, funcionó bárbaro, eso fue así como un éxito rotundo, y después, pero bueno, no se sostuvo porque tampoco eran todas, no eran bailarinas necesariamente, muchas, algunas bailaban, pero bailaban con sus padres de chicas y o venían a mis clases o lo que sea, pero fue una cosa que no se pudo sostener, digamos, para sostener una milonga así también la tenés que tiene que haber una circulación justamente y no que sea una cosa tan cerrada, ¿no?
Claro.
Así que recién cuando abrimos el tango queer con ese nombre en un lugar abierto, donde vinieron muchas de ellas y se empezó a sumar otra gente y empezó también a haber un aprendizaje, una ejercitación, recién ahí pudimos hacer algo más grande, ¿no? Uh-huh. Y que se sostuviera en el tiempo.
Cuando creas el espacio Tango Queer.
Claro, porque yo al principio empecé en este lugar, uh-huh, y en realidad como no aceptaba nombres en ese lugar, bueno, no,
claro,
no podía porque me quedaba como chico el espacio y digamos, el proyecto, ¿no? Entonces, claro, a mí me interesaba por ahí como justamente eso. Bueno, armar esta movida de Tango Queer que era como de todas las identidades y que estaba también muy, muy enfocada en el tema de las del intercambio de roles. Uh-huh. Y bueno, y eso lo pude hacer en un lugar que se llamaba Simón en su Laberinto, que era un bar que daba a la calle en San Telmo.
Me acuerdo, he ido.
¿Has ido?
Sí, sí, qué sí. Bueno. Hermoso ese lugar.
Hermoso, sí. Sí, uh-huh, era muy lindo y además era muy loco porque vos tenías un vidrio que daba a la calle, un ventanal, y entonces te veían.
Claro.
Y entonces, mucha gente no quería que te vieran de afuera, claro, o se asomaban, qué sé yo.
Porque ¿de qué año estamos hablando? Era
2005. 2005 yo arranqué ahí, y arranqué con el nombre Tango Queer, y después nos fuimos, después yo me contacté con Ute Walter y Marga Nagel de Hamburgo, que ellas tenían un festival que se llamaba Tango Queer, uh-huh, y de ahí yo tomé el nombre, hablé con Ute y empezamos a usar el nombre acá. Pero acá Tango Queer no existía, no se sabía qué era. Por eso, claro, hice el manifiesto, uh-huh, donde definí lo del Tango Queer, la conceptualización, y empezamos a difundirlo a los periodistas, en las notas y todo. Empezamos a explicar qué era.
Sí.
Porque había que explicarlo en ese momento, imagínate. Porque también todo el mundo te decía, bueno, es tango para gays, para el tango para homosexuales. Me acuerdo, uno de los primeros festivales se promocionó así, tango para homosexuales. Y en realidad era mucho más amplio lo que estábamos proponiendo.
Claro.
Entonces tenías que explicar, tenías que decir y también había que bajar un miedo,
sí,
que tenía en general la gente. Uh-huh. Y bueno, era comunicar también. Entonces ese, para mí el manifiesto sirvió mucho para eso, para armar como una especie de speech que nos permitiera también explicar lo que estábamos haciendo para que la gente no se asustara.
Básicamente. Claro, es excelente porque le da un marco de conceptualización, sí, y decís, bueno, estamos acá por esto, ¿no? Un marco político, un, uh-huh, marco histórico. Es muy bueno, muy, uh-huh, muy interesante, ¿no? Bueno, seguimos acá. Y en realidad, bueno, estaba pensando, ¿no? Porque en realidad los avances en cuanto a la... Esto es lo que decíamos antes, ¿no? El Tango Queer se inscribe en los avances sociales de la Argentina, la ley de divorcio, pero bueno, lo que es el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la presencia de mujeres en la cima de las jerarquías políticas, ¿no? Esto se empieza a dar después, en realidad.
Totalmente, ¿no? Sí. Yo creo que acompañó, digamos, nosotros ponele que empezó el Tango Queer así con este nombre, empezó en el 2004, 2005, y ponerle las movidas desde los fines de los 90, había ley de unión civil en el momento, claro, que empezamos el Tango Queer, sí, en Buenos Aires. Y todo lo que pasó desde ahí hasta ahora es un montón. Uh-huh. Y bueno, y fue acompañando, yo creo que fue acompañando la movida, y también, bueno, por supuesto yo pienso que con la visibilidad que da el tango, digamos, ver dos personas del mismo sexo bailando tango, uh-huh, o bueno, y ahora que es mucho más... Ahora, digamos, también cambió todo, ¿no? Digamos, ya ni siquiera podemos pensar en dos personas del mismo sexo, no sé, ya es antiguo, claro, decirlo de esta manera.
Sí.
Pero bueno, eso da mucha visibilidad a las personas y a lo que vos estás proponiendo también o lo que estás sintiendo. Entonces, eso fue muy fuerte. Para mí fue muy fuerte. La visibilidad del tango es muy fuerte y también es un motor de transformación, creo yo.
Uh-huh. Hablábamos de mujeres compositoras, de rescatar la memoria, para entender también un poco el presente. Vamos a escuchar el tema, el tango, Linjera, interpretado por la bellísima voz de Ada Falcón con la orquesta de Canaro. La música es de Juan de Dios Filiberto y la letra de otra mujer, de María Luisa Carnelli. Y luego seguimos. Escuchamos recién Lingera con la voz preciosa de Ada Falcón, que tanto me recuerda como cantaba mi abuela en la década del 40. La verdad que me emociona mucho. Y seguimos con Mariana Docampo charlando del tango queer y sobre esta cuestión de un poco a veces que nos sucede, ¿no? De una mirada un poco eurocentrista, ¿no? Y tal, eso lo digo yo, ¿no? Y pensando que las cosas primero se dan afuera, después acá, bueno, hay movimientos que se dan en simultáneo, ¿no? Que finalmente se terminan de un modo alimentándose uno a otro. Pero tenemos una experiencia del Tango Festival Queer de Hamburgo que realmente fue muy paradigmático y en simultáneo en Argentina se estaba gestando el movimiento queer, ¿no? O sea, en realidad fue algo bueno que que nació en Hamburgo por un lado, pero también nació en Buenos Aires, de manera independiente en ambas ciudades, ¿no? ¿Es así, Mariana?
Sí, o sea, en realidad, bueno, el primer Festival Internacional de Tango Queer con este nombre fue el de Hamburgo, que fue en el año 2001. Ahí sí. Fue invitado Augusto Balizano como profesor argentino, que él ya estaba con los primeros movimientos de tango gay acá, ¿no? Él tenía como... y bueno, yo todavía no sé, estaba empezando también en esa época, pero en la Casa del Encuentro, como te digo. O incluso antes, porque estábamos en salas de ensayo y todo, ¿no? Digamos, nosotros no teníamos conocimiento de ese festival. Y yo, de hecho, me contacté con ellas, ya tenía la milonga, yo estaba en la Casa del Encuentro y en ese momento me contacto con ellas porque estaba en una milonga, trabajaba en una milonga llamada Besos Brujos, que era una milonga muy linda, no sé sí, si ha sido,
sí.
Y que a mí me encantaba. Y ahí Hernán Arbarilos, que era el organizador, me uh-huh. dijo, mirá que hay un festival de tango queer, ¿por qué no te conectás con las chicas? Bueno, y sí. Yo ahí le escribí a Ute. Y ahí a mí se me ocurrió como usar ese nombre, porque me parecía como que tenía mucha potencia el nombre queer y muchas posibilidades acá. Ellas tenían su festival que funcionaba en Hamburgo y era más que nada una movida que sucedía en Europa, ¿no? Iba mucha gente, yo fui invitada creo que fue en el 2006 o 2005 y había muchísima gente, pero toda era gente europea, ¿no?
Claro.
Muchas mujeres guiando, bueno, era otro mundo que lo que vivíamos acá. Uh-huh. Pero, y entonces ahí a mí se me ocurrió como usar también ese nombre para la movida que estábamos haciendo acá y para abrir el espacio, para poder conceptualizarlo, para darle también esta impronta teórica, ¿no? Para poder hablar de eso y también para hacer una red, para conectarnos de manera, digamos, como una red internacional. Viste que en el tango la dinámica entre argentinos y extranjeros es muy necesaria, digamos, sí. Es como parte del tango, desde el origen hasta ahora. Un poco, bueno, yo como organizadora de milongas también lo he vivido, o sea, en esta época estamos ahora en temporada alta porque vienen turistas.
Claro.
Si no hay turistas hay que ver cómo funciona el tango, o sea, uh-huh. se nutre mucho de la comunidad de extranjeros, ¿no? Uh-huh. Entonces para mí era muy importante también pensar eso, esta cuestión, y bueno, y también a mí me sirvió bastante esta conexión con la movida de Hamburgo, porque era una manera de decir, viste cómo es acá la Argentina, ¿no? Ah, los europeos hacen esto.
Claro.
¿No? Entonces,
claro.
En ese momento eran estrategias también, sí. ¿No? Como para convencer que a la gente o a las periodistas que en ese momento no sé, empezaban a hacer las notas, como para convencerlos de que lo que estábamos haciendo en realidad era algo que ya se estaba haciendo en otros lugares, que a nadie sorprendía, que era moderno, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, sí, surgió de manera independiente, no es que trajimos el tango queer para nada, o sea, tanto Augusto como yo empezamos de maneras independientes y después nos conectamos, ¿no? Y me parece que también esa unión fue muy importante para difundir digamos, porque a partir de ese momento, cuando hicimos el festival, el primer Festival Internacional de Tango Queer acá en Buenos Aires en 2007, fue algo que se difundió por todos lados, ¿no? Digamos, nosotros también tratábamos de que hubiera en muchos lugares. Uh-huh. Entonces, bueno, creció muchísimo de esa... O sea, como que empezó a pasar un montón de cosas, ¿no? También fue eso.
Uh-huh. ¿Vos crees, Mariana, que el tango queer revitalizó el tango argentino? Digamos, y lo salvó de algún modo de ser un reducto conservador, digamos.
Yo pienso ¿sí? eso totalmente, sí, a full. Uh-huh. Sí, sí, porque me parece que el tango, bueno, al menos como yo lo viví de chica, el tango era, no sé, era algo antiguo. A mí me encantaba porque yo también es un poco retro, ¿viste?
Sí.
Pero bueno, era como ir a, no sé, ir al más allá del pasado, ¿no?
Claro.
O sea, yo me ponía los tacos,
Del sol. Para salir de madrugada, digamos, claro. Con el sol.
Pero eso es con el ánimo performática que no tiene.
Sí.
Y te ibas ahí a la milonga, cualquier cosa. Sí. Porque la milonga tampoco representaba ni mi identidad, ni tampoco representaba mi manera ni de vestirme, ni de nada, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pero bueno, era parte del atractivo que tenía el tango. Pero ahí hubo un momento, pero también había muchas, digamos, siempre hubo esta cosa medio policía, ¿no? Del tango, que esto no es tango, que esto sí, que esto no, que solamente tiene que ser bailado de esa manera. Y me parece que el tango queer le dio aire nuevo, sí, re. O sea, para mí como que si no existiera el tango queer, el tango queer y todo lo que pasó después o simultáneamente el tango queer, el tango seguiría siendo cachirulo, ¿no?
Digamos, claro.
Entonces, bueno, me parece que ahora las cosas son mucho más... Digamos, una persona joven se acerca, incluso una persona joven queer, se acerca al tango y considera que puede bailar tango. Antes, una persona de 20 años no se acercaba, bueno, yo me acerqué, pero era una locura acercarte al tango, era como acercarte a algo muy del pasado.
Sí, sí, en ese
mis hermanos, somos siete.
¿Siete hermanos?
Son siete, sí. Y mis hermanas, sí, ni locas, iban a bailar tango, porque el tango era, no sé, era antiguo. Entonces eso es lo que te digo, como que ahora también puede ser, pero ya no significa lo mismo. En una persona de 20 años, vos decís, bueno, que baile tango puede ser que no le interese, pero el tango no es lo mismo que para alguien de 20 años en la década del 90. No es lo mismo, me parece.
Sí, exacto, sí. Bueno, digo, me parece que esto de separar el rol del tango de la identidad de género, lo que vos hiciste, Mariana, digamos, fue el elemento más rupturista, ¿no? Respecto de cómo se vivía el tango hasta ese momento en Buenos Aires. Y eso marca un hito, ¿no? En un momento en la historia del tango.
Yo creo que sí, porque era algo que estaba muy, muy enquistado, como la idea de lo que era el tango, ¿no? O sea, y además también porque abrió, o sea, porque en lo que tiene la milonga, además de lo que nosotros propusimos, que fue como transformar esta imagen de la pareja tanguera, o sea, transformarla a partir de la práctica, ¿no? De ocupar esos espacios de otra manera. También fue crear espacios mucho más flexibles, que claro, salen las milongas. Las milongas son lugares de sociabilización y también donde circula algo del orden del erotismo, claro, porque eso está relacionado con el tango. Y eran, digamos, siempre fueron las milongas queer, tanto la de Augusto como la mía, que eran milongas, ya en un momento, en una época, eran como más milongas de salones, ¿no? Porque también después hay otro tipo de espacios. En este momento hay el tango queer está más atomizado en lugares más chiquititos. Por ejemplo, en la milonga nuestra, que estamos haciendo ahora los segundos viernes de mes en el Centro Cultural Macedonia, es más chiquita que el Buenos Aires Club, que era el lugar donde yo tenía.
Sí.
Entonces son otro tipo de espacios actualmente, ¿no? Pero durante muchos años estuvimos en salones grandes. Y bueno, son propuestas sociales muy, muy importantes, ¿no? De circulación y en donde pasaban otras cosas, ¿no?
Sí, 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 tal cual. Bueno, este viernes es justamente, sí, ¿no? Tu milonga.
Sí, este viernes tenemos en el Centro Cultural Macedonia,
sí,
Sarmiento y creo que es Bulnes o Mario Bravo.
Sí.
Y va a estar cantando Nati Viril y su guitarrista. Y bueno, la hacemos junto a Augusto Balizano, con quien damos la clase, y va a estar también un DJ de Holanda, Frisart.
Buenísimo. Así que, bueno, hay que ir con lentes de sol para salir, ¿o no?
Sí, tenés que venir, sí, así
que sí. Buenas noches. ¿A qué hora es?
A las 9 es la clase y a las 10 es la milonga.
Buenísimo.
Te esperamos.
Sí, por supuesto. Bueno, y quiero hablar en estos minutos también que nos quedan sobre el Festival Internacional de Tango Queer, que lo organizás junto con Augusto Balizano,
sí,
y que se va a desarrollar en diciembre. Que nos cuentes un poco, bueno, de qué se trata, cuál es un poco la programación artística que tiene, qué propuesta, ¿no?
Sí, mira, vamos a estar del 7 al 11 de diciembre y estamos contentísimes porque este año vamos a recuperar también un par de espacios. Vamos a estar en Macedonia, en el Salón Tacuarí. Vamos a estar en el mítico Salón Marabú, que también sí, es muy lindo, y va a tocar Tangueto esa noche, que es el lunes 11 de diciembre. Vamos a estar también en Atroden, que es el nuevo nombre de Buenos Aires Club, que fue donde yo tuve tantos años la milonga. Eso va a ser la milonga de apertura. Y y la noche de... vamos a abrirlo en... ahora se me fue el nombre del lugar de la Pola en San Telmo, que ya te lo digo. Pero bueno, nada, tenemos mucha diversidad de espacios.
Sí. Igual tienen una página, digamos, que sí, están en Instagram, donde pueden ver toda la programación, las clases, todo lo que se va a hacer, que es arroba... Tango Queer BA, ¿no? Ahí está toda la información para que puedan ver día a día lo que va a suceder, ¿no?
Sí.
¿Está? Y bueno, y yo también quiero mencionar en estos últimos minutos que además de todo esto que ha hecho y hace todavía Mariana por el tango queer, por la inclusión, por esto que, como dijimos, ¿no?, generó un nuevo paradigma y que ha cambiado el tango para bien y ha permitido que tantos jóvenes se acercaran al tango, ¿no? Mariana también dice, el tango queer no abre una isla de bienestar en el océano del malestar tanguero, ni subvierte todos sus elementos, sino que trabaja con ellos, los trae implícitos y solo flexibiliza algunas cosas. Cuando concebí el espacio Tango Queer en Buenos Aires, me propuse crear un espacio desjerarquizado. Mariana también escribe, es escritora de ficción, publicó varios libros que, bueno, les recomiendo también que lo busquen. Entre ellos, bueno, los voy a mencionar, la novela El Molino, que fue premio de Fondo Nacional de las Artes, La Fe, Debajo la Luna, del 2011. Algunos de sus textos fueron publicados en antologías, entre ellas Comer con la Mirada. Tradujo poemas y ensayos, por ejemplo, de Las Flores del Mal de Baudelaire, precioso, eso lo quiero leer. Entonces, me gustaría concluir esta charla con un fragmento de su libro Tango Queer, que lo encontré sumamente literario, con un clima muy hermoso, y me gustaría, Mariana, si lo podés leer para despedirnos.
Dale, buenísimo, Mariana.
Gracias.
Ese, si no me pasa, es el final, ¿no? Las luces son bajas. Los asistentes de la clase se dispersaron y ahora ocuparon las mesas. Hablan o ríen en grupo o solos, están relajados, otros expectantes. Comienza un ritual que espero cada semana. Paso la música de la milonga. Me gusta ver a la gente bailar. No me refiero a las grandes expresiones artísticas solamente, sino a la gente común, anónima, despojada de sus profesiones u oficios, que un martes a la noche decide venir a bailar tango a una milonga en San Telmo. Llegan para unirse en un abrazo, olvidando por un rato las preocupaciones de afuera, la violencia en la que el mundo se convirtió. Pero también vienen a ensayar trazos con sus pies, movimientos con pretensión estética. Pienso que la milonga requiere por parte de sus organizadores una cuota de filantropía, no en su sentido de caridad, sino en su sentido etimológico, un cierto tipo de amor hacia lo humano. Diría algo así como un amor desprejuiciado y también no posesivo hacia quienes asisten. Hoy somos pocos. Afuera llueve y hace frío. No sé realmente quiénes son los que están esta noche en la pista, no sé a qué se dedican, desconozco sus éxitos, sus miedos, sus alegrías. Un milonguero habitué se acerca a mí con su impermeable en la mano. Hoy somos poquitos, Mariana, ¿qué pasó? Le digo para tranquilizarlo que es el frío, o la lluvia, o la época del año. En el fondo no sé, pasó simplemente que hoy somos poquitos y otras veces somos muchas, a veces demasiados, a veces los justos. Veo que este milonguero se sienta en una mesa lejana cerca del escenario y se pone sus zapatos nuevos. Son de taco alto. Lleva una blusa floreada y pantalones ajustados. Cuando está listo, cruza la pista y se encuentra con una joven de pelo corto y zapatos bajos. Se abrazan. Se ponen a bailar. Son las 10. Hay por delante 4 horas de milonga. Comienza a llegar la gente, como si hubiera salido el sol en plena noche. Muy pronto la pista de baile está poblada de parejas. Suena una tanda de Ricardo Tanturi. Canta Alberto Castillo desde aquel cercano 1945. El tango es el tango, peinado plata en el coco. Hablas del tango maleo como diciendo que el nuevo pa' vos no vale un piropo. Y yo, porteño de ahora, de acuerdo a mi sentimiento, voy a cantar como siento el tango en mi corazón. El tango es el tango, no hay vuelta que darle. Con cuello pañuelo lo mismo es botán. El traje no dice la estirpe del rango, ni el gesto guarango pinta de arrabal. El tango es el tango, por más que le pongan ribetes compadres o cintas de amor. El tango es el tango, si tiene milonga, no importa que sea de ayer o de hoy.
Tango Queer por Mariana Docampo. Gracias.